¿Tu viejo creía que todos los que hacían teatro eran zurdos o putos así de una?
Sí, claro, sí. Él decía que eran... En esa época habían cosas que eran como lacras. Servicio, claro. Ese servicio, buchón, mufa, puto zurdo. Y papá decía que todos los que hacíamos teatro éramos... no vaya a terminar puto, zurdo, y Miguel del Cel, mi compañero, siempre remataba el chiste cada vez que yo contaba esto diciendo, y después con el tiempo corroboró que las dos cosas tenían razón.
Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Actor, y algunas cosas más también. Hoy cuenta quién es Daddy Brieva. ¿Cuándo empezaste con eso del teatro como para que tu viejo dijera eso? Porque para decir eso, uh-huh, se supone que debió haber una instancia en la que vos dijiste, me quiero dedicar a esto, o simplemente lo dijo porque, no sé, porque animaba fiestas.
En realidad podría contestarte con la pregunta simple y decirte el 28 de noviembre del 73 fue la primera vez que me subí a una muestra estudiantil de teatro, pero en realidad esto tiene que ver con que mi mamá, que era profesora de serigrafía y grabado, sería injusto que no lo dijera, siempre trató de que yo saliera de Villa María Selva, saliera, despegara. Mamá era profesora de una escuela Mantovani, una escuela de arte que había, y el padre, que era don Amadeo Godoy Belbey, que había estado en la resistencia, que había sido comisario, que había tirado a favor de Perón y qué sé yo, se le dijo nunca con un policía. ¿Y qué es lo que hacen las hijas para enojar a los padres? Lo que el padre no quiere. Le hacen un homenaje. Para hacerlo enojar porque llaman la atención. Entonces se casó con el sumariante de esa comisaría, que era mi papá. Ella no entraba a la cocina, ella no sabía lo que era la cocina, porque la madre y los padres esperaban otra cosa de ella. Y ella se enamoró y papá la llevó a vivir al pasaje de los perros. Ya se hicieron la casa con el plan Eva Perón, no tenían agua, no tenían nada, no tenían un sorongo. Sí. Y entonces... mamá se dio cuenta que yo ahí iba y que había, que ella no quería lo mismo para mí. Yo entendí eso después de análisis, ¿no? Y entonces mamá empezó a hacer que yo despegara, que yo hiciera arte y esto y lo otro, y celebraba mis estadas en los actos públicos, en las escuelas, y hacía poemas de Héctor Gagliardi, y me aprendía con 8 años 4 hojas de vieja, por ejemplo, de Héctor Gagliardi, y qué sé yo. Hasta que en la secundaria, el 28 de noviembre del 73, a partir de una muestra estudiantil de teatro que organizó por ese entonces el secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, que era nada más y nada menos que el querido y recordado Paco Ace, en el gobierno de Silvestre Beni, yo fui a parar a una primera obra de teatro que hizo la Escuela Normal, que era una muestra estudiantil de teatro militante que se llamaba Lo que no se supo de las invasiones inglesas. Y de ahí en más, no me bajé más.
Después de que a sus 17 años Brieva interpreta un papel en Lo que no se hizo en las invasiones inglesas, la obra que fue parte de una muestra estudiantil de teatro del colegio secundario, Daddy empieza a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Y después continúa su militancia en la Juventud Universitaria Peronista en la facultad, donde cursa 11 materias de abogacía.
Tu vieja era contrera, y tu viejo peruca.
Mi vieja era contrera y era... Pues ahora cuando
¿Contrera dice... gorila?
Sí, Contrera gorila. Ella decía que Perón, porque si quería tanto al país, ¿por qué se fue? Ella decía que mira cómo habrá sido de chorro ese viejo, que hasta los días lindos se lo choreó para él, porque decía que ese papá decía que era un día peronista. Mira qué hermoso día es un día peronista. Mira cómo habrá sido el ladrón ese viejo, que hasta los días lindos se lo choreó para él, decía. Así que yo viví todo eso. Por eso cuando me preguntan que el país, hoy hice una nota para Radio Uruguay, y los uruguayos se tienen como una preocupación, ¿por qué el país está tan dividido? Y el país, si uno lo ve, yo digo, la verdad que no, yo no lo veo así, digo, Hay dos visiones que las hubo siempre, de dos países distintos, que ven uno y otros ven otro. Digo, no. Para mí es normal, yo me crié con eso. Yo me crié con el borracho que pasó. Nosotros teníamos un perro que se llamaba Chiquito, me acuerdo, y el borracho que era el hermano de un tipo que era tapicero, pasaba en pedo a las 2 de la mañana por frente de casa gritando viva Perón, y el viva lo gritaba en casa y el Perón lo gritaba a dos cuadras porque el Chiquito lo sacaba cagando. Y yo siempre digo, el tipo se tenía que poner en pedo para decir viva Perón, porque estaba tan proscripto que el Perón, si no salía como un vómito emocional, no salía. Entonces, había que estar fuera de sí para decir viva Perón. Y por eso salía. El grito viva Perón es como un zapucay, ¿viste? Tienes un grito. No cualquiera dice viva Perón.
Obvio.
Y viene bien de adentro, viene bien de las tripas, y viene bien revuelto, y viene con todo.
¿Y a vos por qué te marca más? Supongo que la obra esta de teatro militante puede llegar a ser una respuesta. En todo caso, me sirve a mí como disparador para la pregunta. ¿Por qué o qué te marca más de tu viejo Peruca que del gorilismo de tu vieja?
Y porque la realidad mía tenía más que ver con el peronismo que con la gloria, porque nosotros somos una familia pobre, una familia en un barrio pobre, en una provincia pobre, en Villa María Selva. Digo, a veces Mirta me dijo,
podría haber marcado, porque podría haber marcado
Mirta Legrand algún día me dijo, ¿por qué sos peronista, David? Digo, por la misma razón que no soy puto, la verdad que no lo sé. No tengo explicación o una cosa intelectual como para decir, mirá, porque sí, qué sé yo, la verdad que no sé. Me podría haber marcado, pero no me marcó. De todas maneras, no es una casualidad, porque a ninguno de mis compañeros lo marcó en el caso de que hayan tenido una madre gorila o viceversa. Eso era un barrio peronista. Era una realidad peronista. Digo, una persona podía tener ilusión o esperanza siendo peronista. Yo por eso yo siempre digo, yo fui un chico muy feliz. A mí no, realmente no me faltó nada. Yo no recuerdo ausencias en mis épocas de niño.
Quiero reivindicar en este monólogo las épocas gloriosas de nuestros padres, cuando no se daba tantas explicaciones por las cosas, ¿te acordás? Y vos agarrabas y le decías a tu viejo, papá, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y qué te dice tu viejo? Porque sí, te dice. Papá, pero yo no quiero hacer esto, ¿por qué no tengo que hacer esto? Porque no. El por qué sí, el por qué no, era la síntesis de un grito de libertad que venía de las entrañas de un tipo que tenía huevo, que tenía autoridad, que se la bancaba. No como ahora nosotros, padres degradados, que dudamos tanto para decirle que no a nuestros chicos. El otro día mi hijo agarra y me dice, papá, porque hablan así los adolescentes, ¿viste? Como no leen, entonces emiten sonidos culturales, hablan como cavernícolas, ¿viste? Vos lo tenés que entender. Entonces mi hijo me dice, papá, que significa papá, ¿puedo ir a ver a la Bersuit? Yo lo entiendo porque mi hijo. Yo digo, no. Me dice, ¿por qué no? Le digo, porque no tengo plata. Me dice, bueno, yo agarro de mis ahorros. Y digo, pues tu ahorro son con mi plata. Y me dice, pero bueno, me dijiste cuando vos te mueras todo esto iba a quedar para mí. Y empecé a enfermarte, hijo de puta, te puedo sacar un peso. Así me trata. Ahora se ha mal democratizado todo, ¿viste? Ahora se hacen reuniones familiares para decidir un montón de boludeces que antes nuestros padres las decidían de un plumazo y ni te lo preguntaban. Pero ahora no, ahora nos reunimos con mi mujer y mis hijos como cuatro tarados, para decidir a qué colegio van a ir los chicos, a ver qué deportes van a practicar, a ver a dónde nos vamos de vacaciones. Nosotros nos vamos de vacaciones en diciembre y en septiembre empezamos con las reuniones, que parece una interna peronista. Nos desgarramos entre los cuatro en el living de mi casa. Yo llego con los catálogos con un boludo y mi mujer me baraja y me dice, ¿sabes lo que pasa? Vamos a tener que llevar tres amigos de los nenes porque los nenes están en una edad que se aburren con los padres. ¿Sí? Los adolescentes se aburren con los padres. Entonces yo tengo que llevar, claro, un camión jaula con 78 chicos para que mis hijos no se aburran conmigo en mis vacaciones. Aparte, si voy 14 días tengo que volver al 14º porque mis hijos llevaron 28 materias de diciembre. Y aparte tu mujer que te dice, a mí no me vas a llevar en carpa como una indígena, te dice la yegua. Bien. ¿Cuánto quilombo para irse de vacación? Cuando yo era chico, mi viejo agarraba y nos decía, nos vamos todos de vacaciones de verano. ¿Les gusta? Sí, papá, decíamos. Nos tocó julio en Mar del Plata. ¿Les gusta? Sí, papá, decíamos. Julio en Mar del Plata, porque por el Luis Fuerza, ¿viste? Cuando te tocaba, te tocaba. ¿Sabes lo que era Julio Mar del Plata? La gente andaba con trineo. Y yo andaba con la mallita, con los ravioles, con el baldecito y la palita. me metí en el mar, tenía 13 años, la tenía así, me metí en el mar, se te hacía así de chiquitita. Los huevos se te convertían en ovario del frío. Se te metían para adentro, así todo piel de gallina. Y mi viejo que nos veía haciendo casi...
¿Te privas de hablar de alguna cosa? Te lo suscito por alguna cosa que dijiste recién y por algo que habíamos charlado adentro y afuera de micrófono el 27 de agosto pasado, cuando hicimos en Éter la movida por, sí, por la radio, que, sí, que hicimos ese puente fantástico con Beto Casella. Uh-huh. Esta cosa de cuidar las palabras, de cuidar las terminologías, de cuidar los contextos. Por ejemplo, ahora decís, bueno, salí peronista, que yo también no sé por qué no pude haber salido puto, con toda esta cosa que hay, cuidado con decir así, uh-huh, cuidado con decir así,
sí, sí,
va a ser tomado de tal manera, aunque sí, todo lo hablamos en la jerga cotidiana, tenemos un arma y hay que cuidar el modo de uso. ¿Te jode eso?
Yo,
¿te reprimís a veces?
Yo antes de estar en los medios fui un artista popular y tengo una cartera de cliente de 30 años a la cual le debo mi fidelidad de decir los ojos, las ventanas, de tener una estética popular, si se quiere. Y yo soy fiel a esa cosa. Fíjate que me pasó cuando me contrataron en... Mira, primero me pasó con Agrandadito. Cuando Horacio Levini y Hugo Di Guglielmo me propusieron hacer Agrandadito, yo dije, ¿cómo me paro acá?
¿Acá dónde? ¿Qué? ¿En la tele? ¿En el
claro,
13?
En el 13, en la tele, en este nuevo oficio. Dije, voy a tratar de ser yo, de no ser piñón fijo. Y yo dije, lo primero que dije, a mí los chicos no me gustan. Se le voló la peluca cuando dije eso.
¿Los chicos no me gustan, dijiste?
Los chicos no, es que los chicos no me gustan. No me gustan los chicos todos juntos. A mí me gusta charlar con un chico, que fue el sentido del éxito. Y hablar con vos, Eduardito, que me decía que la tía estaba embarazada y que el nene que tenía iba a salir por dónde. Entonces, acorralarlo de tal manera en su locura y en su psicopatía como para que lo puedan sostener. En ese juego de cómo sostener la locura, de darle presencia a un amigo invisible, es donde se ponía la parte linda. Pero a mí los chicos no me gustaban. Cuando me contrataron en Radio Mitre, donde iba a ocupar el sillón de Néstor Ibarra y Magdalena Ruiz Guiñazú, yo dije, ¿qué hago yo acá? Y dije, ¿qué voy a hacer? No sé qué hago, sé qué voy a hacer. Digo, yo no voy a comerme las S, yo no voy a renegar de la cumbia. Y tal es así que, y esto lo sabe, yo lo hablaba con un amigo que me dijo, ¿te acordás cuando dijiste que habías ido al velatorio de Herminio Iglesias? Yo justamente muero Herminio Iglesias y yo iba al velatorio porque yo lo conocía, y entonces me dicen, decíle, Gioja y Rubén Corda eran los gerentes. Uh-huh. Gioca, me parece. Y entonces le digo...
Gioca.
Sí, entonces me dicen a mi productor, le dice, Altano Gentili, decirle por favor que no diga porque la vieja se le vuelve la peluca, se dice que fue el velatorio. Y fue como un vómito, como ese Viva Perón. Digo, no pude dejar de decirlo. Yo soy yo y mis contrariedades, soy yo y todo lo bueno y lo malo que es, soy yo y el peronismo, digo, entonces voy con eso.
Además de sus actuaciones con Midachi y de Agrandaditos, por supuesto en televisión, Daddy conduce El Gran Juego de las Provincias y el Daddy TV, y protagoniza las telecomedias Los Secretos de Papá y, por supuesto, El Sodero de Mi Vida, por la que recibe el Martín Fierro como mejor actor. En radio, de lo que hablará Daddy 790, la segunda mañana de Radio Mitre y Daddyman por Radio América.
Cuando agarraste finalmente a Grandaditos.
Sí.
El tema del diálogo con los pibes, ¿te suscitó alguna contradicción con vos por fuera de que no te gustan los pibes? Quiero decir, ¿cómo entrarle a determinado tema? ¿Cómo era la interna de eso?
Eso era maravilloso. Yo no dejaba que los padres entren, yo sabía que los chicos, algunos venían. En esa época no había book de chicos que laburaban. Los chicos no venían por la computadora, no había computadora, los chicos se llevaban el video para mostrárselo a la abuela. Era otra televisión con otros chicos en lo laboral. Los chicos no venían a trabajar. Cuando el chico no tenía ganas, la madre le decía, dale, decile lo que decía en Casa de Caballo. Y yo decía, entonces yo decía, hacé Shakira. Y yo terminaba, bueno, cuando terminaba cuando termine de hacer todo lo que te dijo tu mamá que hiciera, vamos a charlar de lo que yo quiero charlar. Entonces el nene terminaba de hacer toda la morisqueta que le había mandado la madre a hacer, y después pues nos charlábamos de lo que a mí me interesaba. Y siempre había un punto importante que lo tiene cualquier ser humano, y yo lo trataba seriamente. Y otra cosa que todos me decían, mira, esto se hizo en Colombia, se llamó el fenómeno del niño, lo hizo Orlando Urdaneta en Venezuela, lo hicieron en Miami, lo hicieron en muchos países, y no funcionó. Yo cuando lo iba a ver, y que habíamos vendido el formato, yo le decía, ¿sabes lo que pasa? Que el conductor no puede ser el rematador. El remate lo hace el chico, y nadie se ponía en Javier Portales, todos querían ser Olmedo. Y entonces dije, son giles. Se llama Grandadito, tengo un programa hecho con chicos para grandes. El chico es el que remata, no sos vos, no, ¿viste? Y bueno, por eso no hubo tanta trascendencia.
Recién que dijiste la otra televisión, cuando era la otra televisión, te leí algo acerca de eso cuando citaste el caso de Agrandaditos, el caso incluso del Sodero de mi vida, ¿no?
Sí, claro.
¿Por qué la otra televisión, si estamos hablando de cuánto hace? De 15 años, 20 años.
Sí, sí. Bueno,
¿qué pasó como para hablar de que aquello era otra televisión?
Bueno, era una televisión que tenía más, básicamente más plata. Era una televisión que tenía menos competencia. Era una televisión que no tenía el minuto a minuto. Y era una televisión que tenía fácilmente por lo menos 6 meses de primer contrato como para darte un tiempo para si el programa andaba o no andaba.
Pero para pensar en la lógica de quien escucha, porque uno que está en la interna de los medios sabe más o menos de qué estabas hablando. ¿Agrandaditos era plata?
Sí, claro. Obvio.
¿Tanta plata?
Obvio.
O más bien una cosa, un formato creativo que dependía más
de... formato creativo. ¿Por qué no se hace ahora si no era cuestión de plata? ¿Por qué te imaginas que no se hace? ¿Por qué te imaginas que me ofrecieron hacer 2 veces Agrandaditos y lo hacían con 2 cámaras y 3 chicos? El éxito, que alguna vez lo dijo Marcelo Tinelli, que yo creo que es, que lo sigue siendo y lo sigue sosteniendo, porque aparte ahora ya ha creado una espalda para sostenerlo, el éxito de un programa es todo lo que no va al aire. Es la cantidad de material que tenés para tirar. Entonces, todos los programas construyen así. 10.000 cámaras ocultas que no van al aire. 8 millones de aperturas que no van al aire. Yo hacía 10 chicos por día, jornada de 10 horas con 45 minutos... Con Jimmy, cámara, esto, lo otro, con 2 psicopedagogas, psicólogas, contención de los nenes. Una fortuna. Y se entrevistaban 1.000 chicos por mes. Era una locura. 4 grupos, una preproducción. Después fuimos a hacerlo a Trevelín, por ejemplo, en Chubut. Y yo quise juntar a los negros, a los negritos mapuche, con los yones, con los hijos ingleses, y en un jardín. Y junté esas 2 cosas, lo hice en Salta, lo hice en Córdoba. No se puede hacer más eso. Hoy, la televisión de hoy, para la gente que está escuchando, es básicamente, sí, que no está mal, uno tiene lo que tiene. Uno tiene en la ladera lo que compra en la góndola, 5 panelistas y no hay mucho tiempo como para andar, y por la cucaracha, que es un minículo que tiene el conductor en la oreja, le van diciendo, cambia acá, jugá con el perro.
Terrible. Yo creo que la gente no tiene dimensión, la gente de fuera del medio no tiene dimensión de lo que es eso.
Sí.
A veces ni siquiera termina de entender qué es lo de la cucaracha, pero cuando, bueno, vos lo habrás vivido.
Sí. Yo no trabajé nunca con cucaracha.
A mí me tocó, a mí me tocó cuando hacía el programa Contra Varela, ya por los 90 y pico.
Sí.
Pero no con la cosa del minuto al minuto. Perdón la autorreferencia, pero esos son los efectos de pelotear acerca de esto, que me parece interesante.
Sí.
Pero después, ya me acuerdo de haber ido una vez, estaba el Petiso Ginsburg, ¿te acordás? En Mañanas Informales.
Sí, claro.
Y es así que me tocó vivirla, no a través de mi cucaracha, de mi auricular, pero sí veía y sentía como al Petiso le decían, déjalo a este, déjalo que estamos 2 puntos arriba, 3 puntos arriba.
Sí.
No, pero deja... Sí. Es una demencia
Sí, bueno, sí, bueno, sí, eso fue lo que partió todo. Mira, yo el minuto a minuto con La Cucaracha lo viví en Siempre Lunes, un programa que tenía La Católica de Chile, sí, con Bodanovich. Un día me contrataron para ir a hacer y fuimos con el Chino Volpato, el Chi del Midachi, y ahí iban con minuto a minuto. Iban, y yo no lo entendía, acá no estaba el minuto a minuto todavía. Después cuando se instaló acá yo dije, esto va a ser, porque vos sabés lo que es tener la cancha de Boca, un móvil allá, está por cantar Paul McCartney y el perro que trajo Paula Chávez empezó a saltar y Marcelo se empezó a enganchar con el perro y se le fue media hora del programa porque el programa está rindiendo. La televisión de resultado dejó de ser un medio de comunicación. Pero nunca es queja, ¿eh? Yo apuesto al entretenimiento, yo creo que el tipo llega a la noche, se quiere comer una milanesa y no quiere escuchar si los chicos están bien, están mal, no quiere escuchar que la mujer le diga ninguna pelotudez, quiere prender televisión y ver si Marcelo corta una pollerita, es lo que hay. De última, tenemos que entrar a discutir todo, obvio, pero no eso, ¿viste? Así que... Pero es jodido hacer algo serio, contar una historia, ay, ¿por qué no haces algo parecido a, ay, qué bueno que... No está más la televisión.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Sentís o crees, puede no ser la misma cosa, que el último daddy, el cronológicamente expresado, me refiero al de los programas, el de Radio América, el tipo, no quiero decir con un compromiso político más definido, porque siempre fuiste peronista, siempre lo dijiste, pero digo, más jugado con lo K, llamémosle así, para entendernos genéricamente, más los excelentes equipos de producción que tuviste en radio, tu forma de entrevistar, porque aparte un mérito de tu programa de radio era que conseguían a cualquiera, y eso se comentaba mucho en el ambiente. Vos sentís, decía, que eso, entendeme bien la palabra, te represtigió frente a un gran público, llamémosle, que decía, este es el grasa de Midachi. ¿Entendés?
Sí, sí, claro, cómo no voy a entender. Hoy lo he hablado con mi mujer a eso. Viste que hay momentos donde vos te viene una película que anda bien y vos decís... Mi ex mujer decía, che, ¿cómo creció tu marido, Y mi ex mujer le decía, ustedes lo conocen ahora, yo lo conozco desde que era chico y siempre fue así, talentoso, y siempre fue como lo que ven ahora, digamos, para no poner un adjetivo. Y con esto pasa lo mismo, digo, por ahí la gente descubre algo que yo ahora se manifiesta de una determinada manera, o viste cómo es la cosa, que lo que tiene que ver el éxito, que es la conjunción de tiempo y espacio, y en esto por ahí se dio también eso. Se dio también que el kirchnerismo realmente molestó. A ver, yo cuando me hice kirchnerista, yo a mí no me gustaba, yo lo dije 100 veces, a mí no me gustaba que no cantaban la marcha, dije esto, peronismo sin Perón, digo no hay respeto por el padre, pensaba entre mí. Yo me hinchaba los huevos porque yo soy un tipo orgánico de la pirámide jerárquica y del líder. Cuando se me entró a llamar la atención, primero cuando vi el embichamiento que Néstor le hizo a la juventud, que yo dije, wow, estos pibes que hacen la B, que lloran, que se ponen la camiseta, estos son como los del 70, ojo, no va a haber necesidad que tiren tiros para ver cuánto quedan, pero la verdad, los embichó. Y otra cosa es el odio. Cuando yo decía que era peronista, el peronismo era un ex campeón de boxeo que tenía Parkinson y era chistoso, era el sos peroncho, daddy, y no molestaba. cuando entraron a decir ojalá le agarre un cáncer y se co-, yo dije, esto molesta. Entonces dije, quiero pertenecer a esto que provoca esto. Y ahí me hice, y ahí sí. Pero en realidad, te digo la verdad, esto está grabado y lo he comentado más de una vez. Una vez en Agrandadito presentando a Fernando de la Rúa, estaba Mario Chela, que era el jefe de campaña de la comunicación de Fernando de la Rúa en esa época, un tipo que conozco y qué sé yo, y estaba con toda una troupe de gente ahí en el estudio, y yo antes de presentarlo dije, qué buen momento para decir viva Perón. Y casi me hacían cola para pegarme. Yo hay un momento donde yo, si no lo digo, siento que me agarro un cáncer, y entonces trato de explicarlo para no ser irrespetuoso, pero lo digo. Siempre tengo la sensación que mi papá me está mirando. Y tengo esa, tengo como esa mirada de tener que comportarme como me han enseñado. Y no, me cuesta mucho abandonarla. Es, hasta por ahí es a mi pesar.
Comediante y de un tiempo a esta parte conductor de radio, está contando quién es Daddy Brieva. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos.
Oiga, diga. ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! Míreme. Esa cara de culo. Esa cara. Sí. Como si fuera todo tan feo.
No, no, estoy feliz.
No, está feliz. No, está actuando.
Por ley somos todos felices.
No hay nadie feliz.
Ya me voy a encargar de que estén felices. Alegría. Alegría. A ver, convénzame. Alegría.
Bien, yo creo que tanto así que me rompen el culo. Se puede. Vamos.
Alegría. Alegría, mierda. ¡Vamos!
Actor. Y algunas cosas más también. Hoy cuenta quién es Daddy Brieva. Lo del odio, creo que es algo que te escuché resaltar especialmente, ¿no? Y además lo trabajas muy bien en tu narrativa. Me parece que una vez te escuché incluso alguna anécdota de la que desprendiste cosas, anécdota o episodio. No sé si era en Miami que te vio una concheta con un iPhone.
Y sí, dijo, sí, sí.
¿Cómo fue eso?
Oh, pero tuve 100.
Pero por eso, me parece que esas 100 las contás muy bien como para que se entienda.
Sí. Mirá vos, comprando, estaba en Maca ahí en la aventura, y me dice, ay, comprando un iPhone y votaste en contra de Macri. O estás en contra de Macri. Yo la tengo a la Chippy, que la Chippy es mi Norma Rostito, digo, la Chippy, mi mujer, les contesta a ella, y por ahí me hace mal, porque si yo le dijera, le diría mucho menos. La Chippy le dice todo y me potencia el quilombo en vez de pasármelo. Viste que cuando vos vas con... ¿Qué le decís a tu mujer? Si nos peleamos en el auto, no putié vos. Porque si no, se arma aquí. Porque yo ya tengo que proceder de acuerdo a lo que te dicen a vos. Entonces vos quedate, agarrá a los chicos, llevalo para el Biorci y yo me quedo peleando. Y bueno, y me ha pasado eso. Me ha pasado. Después en Paseo del Corta me dijo una: ¿qué haces vos comprando acá? Vos tenés que estar allá en el Mercado Central comprando, no tenés que venir acá comprando acá. Alguna vez también me dijeron: ¿con qué te viniste acá con la plata de Cristina? ¿Cómo haces para...? Y yo un día hablando con uno de esos gordos que están bronceados en agosto, que se preocupan tanto por las palabras de Cordera y después hacen fiesta con chicas ucranianas de 17 años en la Collins, yo hablaba de hablaba de eso, ¿no? Hablaba de el karma que tienen estos tipos por buscar durante toda la historia de la humanidad lugares exclusivos para que después lleguemos los negros con un poquitito de plata y se la hagamos mierda. Y entonces yo la traía y lo hablaba con Cristina el viernes. Le digo, nosotros lo que tendríamos que cambiar es nuestro ser. Que ellos crean que nosotros no nos lo merecemos, está bien y es lógico. Que nosotros lo creamos es injusto. Nosotros tenemos que cambiar esta cosa de que nosotros no merecemos tener lo que tenemos, nosotros no tenemos que comer mierda porque somos peronistas, nosotros no tenemos que ir a la Tonina con la Ford F100, con los tuppers cargados de torta exquisita para darle gusto a ellos porque somos peronistas, nosotros no merecemos tener un Audi, tener un Rolex. Lo que pasa es que la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros queremos que todos lo tengan y ellos quieren tenerlo solo. Pero nosotros tenemos que cambiar darle como una amnistía a esa estética peronista que nos ha marcado tanto, ¿no? Y que nos ha hecho creer de que justamente que no nos merecemos eso.
Además de su participación en diferentes películas, Daddy creó, guionó, dirigió en cine Más que un hombre. Y además fue la voz de Isidoro Cañones en la película homónima.
¿Dejó de haber pagado factura política y que ahora no estés al aire?
No, es lógico. Yo lo tomé muy lógicamente. Yo, mirá, el día que yo me fui, te digo, no volví ni a cobrar. Le dije a Sergio Spolky, gracias por todo, y me fui. Yo ya sabía que era Alicia en el País de la Maravilla, que me pague. Pero como nunca presento batalla en algo que no voy a ganar, yo te lo dije la otra vez. Entonces ya no. Pero en realidad, como aparte el laburo, a mí, yo siempre me he reciclado y siempre me he autogestionado y siempre y digo no me. Pero la verdad que no. Es más, yo no hubiese querido tener plata ni cargo ni trabajo por adherir a una ideología, porque eso de alguna manera también me inhibe de poder hablar, ¿viste? Y a mí me gusta, yo lo he dicho más de un compañero, yo si llegamos a volver y no me llega a gustar, yo voy a estar en la vereda enfrente, yo ya a esta altura de partido no me gusta comprar tranquera cerrada, por eso no soy dirigente, por eso nunca voy a ser dirigente, porque no me gusta tener que, siempre con respeto, ¿viste? Pero no, a mí no me, a mí cuando yo estaba en Radio América y yo tengo una compañera que era muy ca, y yo, hay algunos funcionarios nuestros que no me gustaba cómo se comportaban, como lo que hacían, y ella me decía, sí, pero también Macri está procesado, decía, yo decía, como decía mi mamá, a mí no me importa lo que hagan los demás, a mí me importa lo que haces vos, a mí me importa los míos, a mí me importan los nuestros. Uh-huh. Así que esa es la historia.
Recién hablaste de que siempre te autogestionaste.
Sí.
¿Fue una decisión absolutamente consciente o la vida misma te fue llevando a que esa era la forma de ganar la guita?
No, la vida misma me fue llevando.
No fue que un día dijiste, no quiero ganar patrón jamás.
No, esto fue todo intuitivo, todo. Empezamos nosotros con Mirachi, llegamos a Buenos Aires cuando tuvimos plata para bancar, pagarle a Espadón el teatro y plata para venir acá y hacer lo que había que hacer y plata para poner los afiches y plata para pagar publicidad y plata para pagar los hoteles, ir y venir y autofinanciarnos con 30 personas en la sala.
Escucha, Dodi, ¿y ahora cómo te arreglas con la presentación del espectáculo? ¿Seguís autogestionándolo?
Sí. ¿Cómo me arreglo qué? ¿Económicamente o laboralmente?
En todo sentido.
Económicamente, yo soy un tipo que estoy muy bien económicamente. Y como he trabajado también por esa amnistía estética peronista, no lo oculto. Y por ahí lo hago ostentación de eso para ejercer esta cosa. Decir, chicos, vamos, dejémonos de esconder. Yo estoy bien económicamente y después laburo en algunos lugares vienen, en algunos más o menos, en algunos me vienen y me dicen como en Amenábar, General Amenábar, Daddy, acá perdimos por el 75, en San Pedro también, Un día fui a Funes y tuve que suspender. En Villaguay la propaladora le pegaban, le tiraban piedrazo a la propaladora porque yo iba a ir al teatro. Y en otros lugares se llena de emoción y voy a José Cepá y es un caldo de cultivo peronista y voy con Urbano y bueno, y viste, algunos compañeros me decían, sos boludo vos, porque a vos te quería todo el mundo, y ahora digo, la verdad que en un mundo injusto donde te quiere todo el mundo, algunas de las dos cosas son mentiras. La verdad que yo no tengo ganas de que me quiera todo el mundo.
El mito de la impecabilidad, ¿no? Esa extorsión de la impecabilidad.
Sí, sí, sí. Come mierda para que todo te quiera.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Y sentís que algunos espectáculos pueden estar, no digo que fracasando, que algunas presentaciones pueden estar teniendo menos gente por el prejuicio, sobre todo en algunos lugares del interior, de que voy a verlo este acá, aunque les gustaría.
Oh, sí, ¿lo sentís? No te quedes para menor duda. Sur de la provincia de Córdoba, sur de la provincia de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sí. Lo que es Corral de Busto, Belville, en Belville tuve que suspender. Sí. Corral de Busto me fue más o menos, no me fue como me iba antes. Sí, sí, sin duda. Pero ¿sabes lo que pasa? Si fuera Miguel haciendo monólogos del CEL, le pasaría lo mismo. Por eso yo no me quejo, nunca toqué pito cuando me escracharon, porque en realidad el mismo escrache que sufrí yo lo sufrió Campanella, lo sufrió Mirta de alguna manera, y la verdad que el escrache es una cosa que está, una contravención callejera, uh-huh, que puede ser, que puede tener cualquier tipo de conducta.
¿Qué te pasa cuando hay menos gente o poca gente? Pero no en la reflexión política, como artista arriba del escenario.
Y
se suele no confesar que no da lo mismo.
No da lo mismo. Pero te saca, me revitaliza el hambre que tenía en los 80 cuando empecé con Midachi. Me gusta. Por eso a veces caigo en ciertas incorrecciones, porque me revive el asesino profesional que por ahí olvido se aburguesa. Y lo más difícil a una determinada edad, cuando está bien y es más o menos feliz, es reciclar el hambre, y no hablo de ravioles. Mira, un día estábamos en el Rex, nosotros llenábamos, metíamos 3.000 personas en el Rex con Midachi.
¿Acá, en el Gran Rex?
Sí, en el Gran Rex. Pero era, la metíamos con pala a la gente. Y un día salí, nosotros teníamos dividido en un camarín, se juntaban los tres baños. Entonces salía Miguel de hacer Mercedes Sosa, yo salía antes, me metía directo en el baño, ya para rajar, me ponía shampoo en la cabeza y Miguel entraba. Y después último entraba el chino. Le poníamos las toallas. Y Miguel se bañaba y se daba vuelta y se miraba por los azulejos así. Y yo le digo, en la función había estado medio así, medio con bronca, nosotros nos conocemos mucho. Y digo, ¿qué te pasa que tiene cara de culo? Me dice, viste, el tipo punta de banco, le digo, ya sé, pullover celeste en Conte en B. Sí, no se rió en toda la noche, sí, viste qué hijo de puta. Le trabajamos al tipo, 3.000 personas le trabajamos a ese tipo toda la noche, los dos. Está bueno eso, ¿viste? Porque eso te hace ir por el que no tenés, ¿no?
Actualmente Daddy está presentando por casi todo el país su unipersonal Daddyman, Recuerdos de Barrio.
¿Hay un proyecto en el que estés pensando respecto del teatro o de la tele? La tele me imagino que no, pero yo no sé si pasa por el unipersonal o por qué. Sé que Midachi no, porque ya consideraste que cerraron la fábrica y supongo que los demás también. ¿Pero hay un proyecto en tu cabeza o estás con el hambre de mostrar lo que estás haciendo? Y
no,
eso te absorbe.
A mí me gusta mucho las historias que yo cuento. Me gustaría mucho, ya conté el pasado, me gustaría proponer el futuro y ver qué es lo que pasa con los tipos de mi edad y representar a los tipos de mi edad que se casan, se separan, tienen hijos nuevos, reciclan, se tiran la jubilación para atrás y qué sé yo. Después hay una posibilidad de volver a ser Midachi, y para lo cual viajé a Panamá con Miguel y con el chino hace un mes, un poco porque nos debíamos una charla y un poco porque yo tenía ganas de verlo. Bueno, tuvimos como 6 meses para confluir a ver cómo podíamos para estar un fin de semana juntos. Yo le dije, mirá, yo quiero ir, no quiero estar con nadie, quiero estar con vos y con el chino, no quiero que haya nadie que esté, quiero tomar 10 cervezas con vos, una pileta y mirarnos los ojos. Y entonces empezamos que por ahí podíamos volver, y yo le dije algo, mira loco, Miguel, vos tenés 10.000 cabezas ganado, el chino está bien, estamos todo más o menos bien, nadie tiene que pagar el alquiler por lo menos. Si yo volvería, a mí me gustaría mirarte a los ojos y encontrar esa cara de asesino del 16 de julio del 83. Si no, realmente a esta altura no me sirve. Digo, si no vamos a estar de guapo los tres con una guitarrita sin Cirque du Soleil atrás, si vamos a estar como empezamos, ahí me moja la oreja, ahí me excita, digamos. Sí, no, la verdad que no me gustaría, pero es sería como un proyecto así bastante. Y después al cine me gustó mucho.
Eso te iba a preguntar, la película,
y la radio.
La película.
No, la radio.
¿La radio?
La radio viene en dos lugares vacíos, después vienen los demás.
Ah.
Sí, no, la radio no, la radio es el único medio que es el último bastión. La radio es el único medio que sigue. Y yo,
como si fuera la última novia, ¿no?
Ya que irrespetuoso, yo te estoy hablando de radio a vos, pero digo, yo lo descubrí de tarde. Yo digo que es una novia.
Te iba a decir,
es una
lo
novia
descubriste de grande.
Es una novia que descubrí de grande. Y la radio es lo más importante, es la magia, lo que acompaña, lo que se escucha. Pues sé que a mí me ha llamado tanto la atención cuando yo estaba ahora en Mitre. Yo hice 3 experiencias de radio. Una, Humor Radio Rivadavia con el Muñeco Mateico, allá con Cetray Talevi hace no sé cuántos 200 años, y después con Mitre. Y cuando yo hacía la segunda mañana, que me encantaba, había gente que escribía y que decía, hoy está raro. Yo decía, qué hijo de puta, ¿cómo te podés dar cuenta? Pero en pequeñas inflexiones de la voz, dije, pará, si te estoy metiendo música, a ver, ¿cómo te diste cuenta? Y pues, la pegaban, y vos sabés que yo decía, qué bárbaro, qué locura que es todo esto, y realmente, si hay algo de magia que tiene el espectro de lo artístico, lo que lo sigue teniendo es la radio.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Rubén Enrique Brieva, Decime Quién Sos Vos. ¿Qué tenés, el proyecto de película sobre el peronismo?
Esa es una linda historia que me gustaría contar.
Dale.
¿Qué querés?
Contá, ¿qué querés contar?
Ah, es que todavía no sé lo que quiero contar. Porque como nosotros hemos aprendido a anestesiar y a ser felices a pesar de todo y a ser, somos felices, todavía no sé lo que quiero contar porque por ahí se ve que duele tanto. Viste que nosotros los peronistas nos hemos contado muertos. Porque por ahí como nos hemos matado entre nosotros, por ahí no queremos contar todo, ¿no? Entonces, en realidad no sé qué contar, porque no quisiera ser injusto y quisiera ser sincero. Y en realidad, si tengo que contar días felices peronistas, tengo que contar la mierda también peronista. Y no sé si tengo ganas de exponérmela y exponerla. Así de fácil.
¿Te sentaste a escribir algo o es una cosa que ronda la sabiola y punto?
Quería que la película se va a llamar El Tío, y es la relación de un chico de 12 años que tiene con un tío que ha estado en un sindicato y siempre viste que el tío fue el superhéroe de la familia, viste, el padre no te dejaba fumar, el tío fumaba, te llevaba, te hacía debutar sexualmente y todo eso, ¿no?
Absolutamente.
Y entonces ese tío era el que te llevaba a ver a Perón, y la película empieza así, los dos viniendo de Ezeiza y en una como un atardecer así, el tipo viene, va atravesando la pantalla así, y viene el tío adelante y el nene atrás con un bombo enroscado en una bandera, y el tío le, y el sobrino le dice, ¿por qué no bajó el general? No sé, dice, y tú sí le dice, pero tenía que haber bajado, había mucha gente, la verdad que no sé, viste, y le dice, viejo traidor, le dice el sobrino, y el tipo se para, venían los dos una atrás del otro sin mirarse, y el tipo se para y se da vuelta y lo mira el sobrino, y el sobrino se queda como que hizo una, dijo una cagada, ¿no? Toda la autoridad, estamos todos pinchando la autoridad, qué sé yo, y el tío se da vuelta y sigue caminando y quedó ahí, y ahí empieza la película.
¿Y hasta ahí llegaste?
No, tengo muchas cosas, en realidad estoy hablando de los dos peronismos, estoy hablando de la primera y la segunda resistencia, estoy hablando hablo del amor, de la correspondencia, del ninguneo. Acá hay peronistas que se han ido del movimiento porque vos te olvidaste de llamarlo para el cumpleaños, no es porque no le diste un negocio para hacer plata, y hay peronistas que son así. El ninguneo para un negro acomplejado con mucha plata es una lanza en el pecho, ¿viste? Y se lo he dicho a muchos kirchneristas, le digo, ustedes han dejado de atender el teléfono a muchos tipos. Y después hablo con muchos chicos también que se creyeron que el peronismo empezó hace 20 años, el peronismo, muchos de los tipos que hoy podemos tildar o podemos apuntar y decir, loco, te portaste como el tuje, metieron bomba para que el general venga. Entonces, medio embromado, viste, definir quién es, quién no es, quién dejó de ser, hay muchas cosas.
Ya que estás en esta instancia de crítica y autocrítica, me calza algo que dijiste en un acto que te hicieron hace no tanto, en abril, en un sitio internetiano, sobre el tema de los medios, que me interesa retomar. Dijiste, algunos tenían que romper el chanchito para que esto siga, pero, porque no puede ser que nos quedamos con cuatro sellos de goma mientras Clarín se quedó con papel prensa. Nosotros estuvimos 12 años y nos quedamos, reiterás, con cuatro sellos de goma. No nos quedamos ni con un mimeógrafo, no hay voz en la radio, se van apagando. Maximizado, pero más o menos es así. ¿Por qué pasó eso?
Bueno, ellos tenían el know-how de la comunicación, lo construyeron durante mucho tiempo. El tipo que construyó poder durante mucho tiempo, nosotros lo construimos interrumpidamente. Entonces, cuando volvés, es como cuando dejás de... tocan el timbre y vos estás franeleando y te la estás por poner y tocan el timbre. Es interrumpido. Cuando volvés, tenés que empezar de nuevo. Y son 4 años. Y cuando te acomodás a aprender la botonera, ya te fuiste. Eso decía Néstor, que el proyecto tiene que ser grande, tiene que ser muchos años para imponer.
Él decía que por lo menos a 25 años vista.
Claro.
Y te recuerdo, eso lo sabemos mejor que yo. El tema era él.
Claro.
Ella. Ella. Esa era la historia. Sí, y era 25 años. Y se murió a los 60 pirulos.
Claro.
Porque ese proyecto era con dos, no con uno, para empezar a hablar.
Claro. Y bueno, la comunicación ha sido, yo dije rompan el chanchito, es porque yo no pido que la devuelvan, porque no, cada uno hace lo que quiere. Pero digo, por ejemplo, cuando yo suspendo Salta y Tucumán, yo les pago a mis empleados. Les pago igual, porque la suspendí yo, porque ellos no van a no son socios conmigo. Cuando meto 1000, no les pago el porcentaje. Entonces, si le pago por función y se la suspendo, se la tengo que pagar. Esto es lo mismo. Vos tenés que pagar. Y yo no te digo tener que devolverla, porque no es así, porque uno está en el lugar donde está, llegó al lugar que llegó, se lo merece, habrá hecho la inversión, todo lo que vos quieras. Pero hay un momento donde es de peronista hacer lo que hay que hacer. Si no, no hay manera de construir. Pero no la ven todos iguales. Yo digo, ¿cómo se podía haber arreglado esto? Digo, los trabajadores de América. A ver, voy yo, juntame 4 o 5, vamos a verlo, juntos 10 intendentes, ¿cómo no va a haber empresarios? Estamos hablando de... No estamos hablando de la represa de Cepernic, estamos hablando de sueldo, sobre todo pibes que yo vi, que metieron plata de bolsillo en la segunda vuelta para
antes del balotaje.
Para militar en un barrio hostil como el de Palermo, en CN23, digo, una lástima. Una lástima porque en enero no apareció nadie. Literal, no apareció nadie. Salvo alguna honrosa excepción que tiene que ver con Axel, Mariano, Gaby Cerruti, que hicieron esto del movimiento de los artistas, al cual pertenezco, decían los artistas por la libertad, hicimos algunas movidas,
las plazas,
y contuvimos alguna cosa, y el 28 estoy para abuela, y ya trabajamos para Tati, y esto y lo otro. Después no hubo presencia dirigencial, ¿viste? No. ¿Cómo no apareció alguien que dijera, no sé, en América, cómo no apareció alguien que dijera, pongo 200 kilos de fideos? ¿No?
Decime quién sos vos.
Yo soy un zapesaco. Soy santafesino, peronista, sabalero y cómico.
Daddy Brieva.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.